Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Conviene no perderse hoy el partidazo porque tenemos muchas cosas que contar realmente importantes, ¿eh? Realmente importantes que afectan a jugadores muy importantes además de nuestra liga. Vuelve el campeonato en primera división después de una semana en la que los compromisos internacionales han pasado una factura demasiado elevada a algunos equipos en forma de lesiones o en forma de positivos por coronavirus. Por cierto, Luis Suárez ya está en Madrid, el jugador del Atlético de Madrid. Por supuesto no va a jugar el partidazo de mañana, pero el uruguayo ha aterrizado en un avión medicalizado y posteriormente ha sido trasladado a su domicilio en una ambulancia y allí tendrá que guardar la cuarentena. Así que Luis Suárez ha regresado a Madrid, al igual que lo hiciera Cristiano Ronaldo desde su Madeira natal hasta Turín cuando fue trasladado hasta la ciudad en la que está jugando ahora mismo. Facturas muy, muy caras para los grandes y sus entrenadores han puesto por ello el grito en el cielo, pero se han quedado solos. Todo el mundo asiente porque tiene razón, pero nadie les acompaña en las protestas, al menos públicamente. Y es que los intereses son mayúsculos. Por ejemplo, la Liga mantiene su formato original y dice, si quieren seguir cobrando el pastizal que cobran, tienen que jugar todos los partidos. La Federación mantiene el formato COPERO y los compromisos de las selecciones, que en vez de dos partidos en cada parón, son ya tres. Incluyen un amistoso para recaudar más, así que a otra cosa. La UEFA mantiene el formato original de la Champions y de la Europa League, hay que jugar todos los partidos porque así está firmado, así que a mí que no me miren. Y los clubes dicen a sus entrenadores, qué razón tenéis, pero si alzo la voz y me hacen caso, lo primero que van a decir es, perfecto, quitamos partidos, pero quitamos dinero, quitamos pasta. Y está la cosa ahora como para renunciar a más dinero. Así que todos a jugar los calendarios que están previstos con un montón de partidos. Así las cosas, el Madrid se planta mañana en Villarreal sin Benzema, lesión muscular, sin Jovic, que hoy ha dado positivo, sin Casemiro y Militao, que en el test de la Liga han dado resultado no concluyente y por lo tanto se han quedado en Madrid, sin Valverde y sin Odriozola, que están lesionados. Y es por ello que Zidane ha reconocido que le está dando miedo este calendario.
Es verdad que el calendario es demasiado. Yo pienso en la salud de los jugadores, nada más. Y cuando tenemos todos los partidos que tenemos, y es verdad que ellos no paran nunca, y no estoy hablando solo de mis jugadores, yo creo que hay muchos equipos que están viviendo las mismas cosas, es verdad que, bueno, que estoy preocupado.
Está preocupado, y por supuesto sin Sergio Ramos, que es la baja más sensible que tiene sin duda alguna el Real Madrid para los 2-3 próximos compromisos. Esto en cuanto a lo colectivo. En cuanto a lo individual, cuidado con Sergio Ramos. Sigue sin haber contacto alguno entre el jugador y el club. Nadie mueve ficha y los días van pasando. Y ojo, que parece que se está enquistando la situación. Y hay que empezar a pensar en que puede pasar cualquier cosa. Pero desde luego no se puede descartar que esté jugando su última temporada en el Real Madrid porque, insisto, a día de hoy, a día 20 de noviembre, nadie ha movido ficha. Y estamos todos con la cantinela de que tarde o temprano habrá una llamada y firmará, que parece lo más probable. Pero la cuerda se está tensando y a lo mejor se está tensando demasiado, así que no perdamos de vista este asunto. Y atención también, noticia que publica todo trapo el diario Marca en su web, y me imagino que la llevará mañana a la portada del periódico de papel, dice el titular, Isco está dispuesto a irse. Es una información que publica nuestro compañero Hugo Cerezo. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tan dispuesto está a irse que la información explicas que incluso ya se lo ha comunicado al club.
Sí, es una decisión que Isco llevaba mucho tiempo meditando y, bueno, en las últimas horas es cuando ha llegado a la conclusión de que puede ser el momento de salir del Real Madrid y así se lo ha trasladado al club. Previamente ya lo había hablado con Zidane, por asegurarse, entiendo yo, de que si llegara a este punto de estar dispuesto a irse, el entrenador le abriera la puerta. Así ha sido. Zidane no le ha disuadido, ni mucho menos. Al contrario, ha dicho que si quiere más protagonismo es mejor que lo busque fuera porque aquí lo va a tener complicado. Y su padre y representante, Francisco, pues ya lo ha trasladado al club y la respuesta pues ha sido que se abren a negociar, que entienden la postura y que están abiertos a que pueda haber un acuerdo de aquí a un mes y medio prácticamente, porque estamos a las puertas ya de que se abra el mercado invernal.
O sea, que estamos hablando de que sale en el, o sea, puede salir en el mercado invernal porque tiene el permiso de Zidane, y el club nos cuentas que también le ha dicho que si llega una buena oferta que se puede marchar, ¿no?
Exactamente. Aquí se abren dos vías. Una es que pueda ser una cesión con una opción de compra, ya veríamos si es obligatoria o no, o directamente un traspaso. Es importante recordar que Isco acaba contrato en 2022, con lo cual, si llegara al verano ya estaría en último año de contrato. Ya sabemos que en ese tipo de plazos están abocados muchos jugadores a un traspaso siempre y cuando su club no quiera renovarles. Es el caso de Isco, porque el Madrid no, entiendo yo que no va a proponer una renovación cuando está abriéndole la puerta de salida. Así que, bueno, ahora está por ver qué ofertas pueden llegar por el futbolista, si estas convencen al Real Madrid, pero por cómo ha respondido el Madrid hoy, en las últimas horas a esta decisión de Isco, entiendo que le pondrán facilidades, aunque no lo van a regalar, entiendo también.
Claro. La posibilidad de que se marche básicamente se centraría en Inglaterra y en Italia, donde ya ha tenido novias en ocasiones precedentes, ¿no?
Creo que estamos todos de acuerdo en que Isco es un futbolista que no le vemos ahora mismo en Alemania. La Juve le ha tanteado en distintas ocasiones. En Inglaterra también recordamos que fue el City el que lo tenía prácticamente hecho cuando llegó al Madrid y se lo levantó en 2013. En el Everton está Ancelotti, que ya hemos visto cómo ha recuperado a James, y sabemos que Isco es un jugador muy del agrado de Carleto. Bueno, todos son suposiciones. Lo que sí es una garantía y es seguro es que en España Isco no tiene mercado, porque no va a ir ni al Barça ni al Atlético de Madrid. Así que, bueno, es de destacar que el malagueño quiere abandonar su zona de confort. Todos vemos que muchos futbolistas están muy cómodos en Madrid, con sus contratos, viviendo en la capital, con sus familias, etcétera. Y él, pues bueno, ha tomado la decisión de que, bueno, que si llega una oferta, él quiere afrontar una nueva etapa, teniendo en cuenta también que la Eurocopa está a la vuelta de la esquina y que él, que fue, creo, bandera de Luis Enrique cuando llegó a la selección el asturiano hace 2 años y medio, pues ha perdido el sitio.
Claro que sí. Así que la información que publica el diario Marca es esa: Isco está dispuesto a irse, se lo ha comunicado a Zidane, no le ha puesto pegas, se lo ha comunicado al club y el club ha dicho que si llega una buena oferta, pues que le abrirá la puerta y que se marchará. Información sí, que publica Marca y que firma nuestro compañero Hugo Cerezo. Hugo, gracias, un abrazo, hasta pronto.
A vosotros, un saludo, hasta luego.
En el Barça, Ronald Koeman ha analizado la situación de su equipo centrándonos básicamente en la relación Messi-Griezmann. Es cierto, esto hay que recordarlo, que de la boca de Messi y de la boca de Griezmann no ha salido absolutamente nada que indique que su relación es mala, y lo que hemos visto en el campo en los últimos partidos, pues tampoco nos invita a pensar que es así. Por eso el técnico holandés ha calificado de esta manera que le preguntasen a Messi después de 15 horas de vuelo por este asunto.
Puedo entender que Leo estuvo cabreado. Yo creo que hay que respetar mucho más gente como Leo Messi. Después de un viaje tan largo, haciendo tantas cosas y preguntar cosas sobre tema de Antoine, yo creo que es falta de respeto. Y una vez más, puede ser intención por vuestra parte de crear una polémica. Yo no he visto ni un momento, ni en vestuario, ni en terreno de juego, ni en los entrenamientos, que hay un problema entre los dos. Además, alguien que ha dicho algo, que yo creo que ha dejado Griezmann como su cliente hace 3 años. Entonces, son chorradas.
Son chorradas, así lo califica Ronald Koeman. Y lo cierto es que la gente que ha hablado de esto son un tío de Griezmann, que no sabemos qué relación tiene con él y qué conocimiento tiene de la situación que está viviendo Antoine Griezmann, y el que era su representante, su descubridor, Eric Olaz, que hace 3 años dejó de tener ya relación, al menos profesional, con el jugador francés del FC Barcelona. Koeman, que por cierto ha dicho que espera que Messi se quede en el Barça, aunque eso ya no depende de él, sino de los gestores que sean elegidos en las próximas elecciones a la presidencia del Barça, y el que ha dejado muy claras sus preferencias sobre el futuro de Leo Messi ha sido Pep Guardiola, que recordemos, recientemente ha ampliado su contrato por 2 años como entrenador del Manchester City.
Messi, Leo Messi is a player from Barcelona.
Leo Messi es jugador del Barça. Si me pedís mi opinión, tengo una enorme gratitud por lo que ha hecho el Barça por mí, en la academia, como jugador y como entrenador.
In the academy as a football player and after the match, like gave me absolutely everything.
Me dieron absolutamente todo y lo que quiero para él es que acabe su carrera allí. Es lo que deseo.
Wish. I would like as a Barcelona fan.
Me gustaría como barcelonista que Leo acabe allí, pero este es su último año de contrato y no sé qué pasará en su mente.
Pues ese es el deseo de Guardiola, otra cosa es lo que pasará. Más consecuencias de los compromisos internacionales, la importante lesión de Sergio Canales, el jugador del Betis. Lesión muscular, pero es lesión de grado 3, es decir, la más severa, lo que hará que se pierda entre 6 y 8 semanas de competición. Además, cuando el calendario ahora se aprieta muchísimo. Y en cambio, el que podrá estar en el banquillo del Cádiz en el partido del próximo domingo ante la Real es su entrenador, Álvaro Cervera. El comité de apelación ha otorgado la suspensión cautelar hasta que se presenten las alegaciones pertinentes. Recuerden que ha sido sancionado con 4 partidos por decir que el árbitro no quiso pitar un penalti en aquel choque entre el Cádiz y el Huesca. Pero no suele ser habitual que apelación lo otorgue la suspensión cautelar de la sanción. Luego nos explicará Alcalá el porqué. Resultados de la jornada. Ha empezado la décima en primera división en Pamplona con el Osasuna 1, Huesca 1. Sandro ha adelantado al equipo alto aragonés al empezar el partido y en la segunda parte ha empatado David García. Un décimo Osasuna con 11 puntos y el Huesca décimo séptimo con 7 puntos. Ahora mismo uno más que el descenso. Y en segunda, cuidado, Alcorcón 1, Lugo 0. Primera victoria con Anquela en el banquillo alfarero y Español 1, Girona 2. Los gerundenses han volteado el marcador en la segunda parte después de un polémico penalti. Y del fútbol internacional destacamos el Mónaco 3, Paris Saint-Germain 2. 0-2 al descanso con 2 goles de Kylian Mbappé, pero en la segunda parte remontada de los monegascos con gol de Cesc Fàbregas, el tercero, eso sí, en la transformación de un penalti. Agenda del fin de semana. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con el Levante-Elche. Seguimos 4 y cuarto, Villarreal-Real Madrid. 6 y media, Sevilla-Celta. Y cerramos a las 9 con el Atlético de Madrid-Barça, con el partidazo. El Cholo Simeone ha valorado así la situación con el COVID. Recuerden que se queda sin Luis Suárez y sin Torreira.
En cuanto a los positivos que nos ha tocado, somos parte de la sociedad, ¿no? Y evidentemente estamos con la posibilidad de que algún chico le pueda tocar. Y bueno, habrá que salir con otros futbolistas a cumplir en los partidos que tenemos por delante. Entiendo de que estamos en un momento en el mundo donde estas cosas pueden suceder y las tenemos que tener como posibilidad. Nos tocó, hay que resolverla.
Así que lo ha asumido con mucha naturalidad el Cholo Simeone, que pierde sin duda alguna una pieza básica como es el delantero Charrúa del Atlético de Madrid. Domingo 2 de la tarde Eibar-Getafe, domingo 4 y cuarto Cádiz-Real Sociedad, a las 6 y media se juega el Granada-Valladolid y terminamos la jornada del domingo con 2 partidos a las 9, el Alavés-Valencia y el Athletic de Bilbao-Betis en San Mamés. Por cierto, ya tenemos horario para el primer derbi madrileño de la temporada. Será el sábado día 12 de diciembre a las 9 de la noche el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Y hoy, al margen del fútbol, el Euroliga de baloncesto, vaya jornada, triple. Real Madrid 94, Fenerbahce 74, Barça 76, Estrella Roja 65 y Valencia 82, Maccabi 80. En el Masters de tenis, Djokovic ha ganado a Zverev en 2 sets y Medvedev ha ganado a Schwarman. Así que las semifinales del Torneo de Maestros de Londres, mañana 3 de la tarde, Dominic Thiem, Djokovic y a las 9 de la noche, Rafa Nadal, Medvedev. Vaya partidazo que tenemos mañana. Bueno, los dos son grandes partidos, pero qué compromiso tan difícil para Rafa Nadal contra el ruso, que es un jugador que ha estado prácticamente desaparecido a lo largo de toda la temporada y ha emergido en la recta final para jugar a un nivel altísimo. Tenemos motos en Portugal, la última de la temporada con la posibilidad de que Albert Arena se corone como campeón de moto 3 y por supuesto, como viernes que es, tenemos el campo del gas. Vuelve Foo Fighters. Este es Shane Shane, el primer single de su nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 5 de febrero. Casi con 2 meses de antelación sale el nuevo single, el primer single de este nuevo disco. Tengo que reconocer que a mí Foo Fighters, es uno de los grupos predilectos, pero este tema no me entusiasma. Habrá que escuchar el disco entero para ver si nos convence un poquito más. Aquí Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
Hola, Joseba.
¿Cuánto tiempo?
Muy bien, ya te digo.
¿Andas por ahí? ¿Zascandileando?
Sí, sí. Y,
¿por esa España?
He pasado de zascandilear por España y de ir cerrando comunidades a estar encerrado en casa por una cuestión de seguridad sanitaria y casi por obligaciones maritales, recuperando tiempo perdido y nada. Suele pasar que cuando llegas de la vuelta la mujer te dice, pues ahora te va a tocar a ti, como si vinieras de Punta Cana. Igual, pero bueno, ya, lo llevamos, bueno, ya, son muchos años.
Sí, es que... Tú estás cumpliendo y otros hemos cumplido tanto que estamos deseando venir a la radio muchas veces para el oasis de libertad.
Es que el teletrabajo está haciendo que la gente teletrabaje.
El teletrabajo es un espanto.
Mucho.
Hay gente que es muy aficionada al teletrabajo y otros que soñarían con que toda la vida fuera de teletrabajo.
Pues. Es el justo medio. Es verdad que a lo mejor había un exceso de presencialidad en según qué cosas, pero es que lo de ahora...
Hay que mantener el contacto con la gente.
Hay que socializar.
Hay que salir a tomar cafés y a tomarte algo.
No, yo la semana que viene ya no palmo más.
No. Se acabó.
No.
Que se ponga todo el mundo las
pilas. Hacer cosas.
Alberto Sanz Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Empate a uno entre Osasuna y Huesca en ese derbi. Es derbi, ¿no? También, sí, por proximidad geográfica, podríamos
por
decir.
Por proximidad, sí. Sí, Navarra y Aragón. Uh-huh. Una primera parte muy clara para el Huesca y una segunda parte muy clara para Osasuna. Ha hablado en rueda de prensa Michel, el técnico del Huesca, ha dicho que el empate era justo, que la primera parte era lo que querían jugar y obviamente la segunda era lo que quería Osasuna. Y ha dicho que si piensan en el resultado no les va a ir bien y que en el segundo tiempo pues que no han sido ellos. Por su parte, Iago Barrasate ha dicho que es difícil ganar con ese primer tiempo que han hecho, que en ese segundo tiempo sí que han sido realmente ellos y ha reconocido que se han equivocado. Queda en el tintero porque mucha parte de la afición lo está pidiendo, pues esa revisión del posible penalti a Johnny. Así que, bueno, hay gustos para todos.
Pedrito, ¿qué dices al respecto?
Pues yo lo he comentado antes que a mí me parece que cuando hay un jugador que se tira, pues yo de primera nunca pito el penalti, salvo que luego vea que hay un obstáculo insalvable para pitarlo. En este caso no lo veo por ningún sitio, porque hay un ligero contacto efectivamente entre Siobas y Johnny, pero luego Johnny da un paso y se tira.
Pero en lo que nos están educando ahora.
Ah, no, claro, es que luego ves el penalti que han pitado
en el partido español, Girona, sí.
Y dices, claro, se pueden quejar en Pamplona perfectamente.
Penalti de Leandro a Bueno, que ha tenido efectos retardados.
Sí, sí.
Entre el contacto de Leandro a Bueno y la caída de Bueno, sí, ha habido ahí un intervalo de tiempo realmente sospechoso.
Un segundito que es mucho cuando se te pilla a cámara lenta.
Claro. Depende mucho del grado de intervencionismo del que está en el board del VAR. En Pamplona era día de mera escuderos, ¿no?
Sí.
No ha intervenido en nada, no ha querido.
Digamos que las dos acciones son, como no son errores claros y manifiestos, es decir, en los dos puedes interpretar las dos cosas, pues no hay que corregirle. En este caso no se ha corregido. Pero claro, como hemos visto tantas cosas raras en el VAR, pues
sí,
se puede quejar todo el mundo.
Muy bien, pues nada, es que es lo habitual, ¿eh? Que se queja además todo el mundo. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo Isaac Avilés que te pasa con las que se llevan bien los dos,
sí,
equipos.
Sí, que aficiones se llevan bien, sí, pero sobre todo directivas. De hecho, no hay que ver simplemente la cantidad de operaciones que ha habido entre ellos. Jugadores que Osasuna le ha cedido al Huesca cuando estaba en segunda y jugadores, por ejemplo, el Chimi Ávila, que empezó en el Huesca y acabó en Osasuna.
Enrique Gallego y Sergio Herrera, y de hecho hoy el Huesca ha jugado con un brazalete en homenaje a Osasuna, con una especie de dibujo que recuerda a la Plaza del Castillo. Lo han hecho específicamente para este partido.
Lo hacen en todos, ¿eh? Hacen un guiño a la ciudad que visitan y hacen un brazalete único para ese partido.
Las relaciones entre Osasuna y Zaragoza son más tirantes, ¿no?
Son un poco más complicadas.
Sí. Son más, sí, complicadas.
Qué discreto soy.
Y con Soria también os lleva irregular, ¿no?
No, con Soria al revés. Zaragoza y Soria se llevan muy bien. Zaragoza y el Numancia se llevan tremendamente.
Y Huesca y Soria, estamos aquí desgranando toda la zona geográfica.
Yo creo que un poco indiferencia, ¿no? Quiero decir, o sea, sí, no tan bien como el Zaragoza y el Numancia, pero tampoco mal.
Sí. Vale, pues ya está. Ya
sabemos aclarado el panorama.
Ya sabemos cómo se llevan las aficiones.
Sistema ibérico. Pues.
Así que todo el mundo contento, todo el mundo enfadado en Pamplona, Alberto.
Bastante gente enfadada. Había comentarios, por ejemplo, como que decían que llevamos semanas sin bares con B porque están cerrados aquí en nuestra comunidad y que hoy el bar con V pues tampoco lo han podido abrir para ver ese penalti.
Es que Eri ha hecho como Atila. A su paso
Dejaba todo cerrado en la vuelta. Porque sí, llegabais a una comunidad, estaba abierta, pasaba la vuelta y la cerrabais.
De hecho, en Pamplona cerraron a la medianoche del día que nos...
Correcto.
De la última cena que pudimos hacer en Pamplona.
Pero en este caso, de verdad. O sea, conforme salía Eri y Quique de Pamplona, iban cerrando.
Bueno, de hecho, cenamos en el Chess Belagua, que está ahí en estafeta... No sé en qué número de estafeta. Está en la estafeta. Y cuando nos echaban del bar, porque teníamos que salir, porque era la hora, nos decían... No, no, y ahora os venís a la Plaza del Castillo y os manifestáis con nosotros. Sí, sí,
¿Y fuisteis, no?
Fuimos.
¿Ah, sí?
Fuimos porque pillaba de paso, ¿no? Pero sí, que estábamos con ellos a muerte. Te das cuenta de lo necesarios que son cuando estás viajando por España y no tienes dónde comer, como nos pasó en Salamanca la última noche. Que tuvimos que cenar en el hotel.
Hacer como a Fouto, que es más elegante que vosotros, y a Fouto le llevan directamente la cena desde el restaurante a la habitación del hotel.
Sí, hombre, no, sí, eso está muy bien, pero la cosa de ir al bar, de sentarte...
Socializarse.
Socializar, que te lo lleven...
Y hacer vida.
Conocer gente, ¿no?
Exactamente. Alberto, un abrazo, que vaya bien.
Un abrazo a todos.
Otro para ti, chao. Juan Antonio Alcalá, hola, Alga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches a
todos. Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Ya se nota que han vuelto algunos, ¿eh?
Sí. Ya le echábamos de menos, ¿eh?
Y mucho.
Sí. Los viernes sin Eri no es lo mismo.
Sigue siendo viernes igual, tranquilo.
Sigue siendo viernes. Bueno,
sí, pero es de otra manera.
Esto viernes, que es ni son viernes ni son nada...
Es verdad, también es
no, verdad. No lo digo por la radio, ¿eh? Lo digo
por la vida. Por la vida en general, sí. Todo cambiará, que ya tenemos fecha de vacunación. Todavía a mí no me han dado la mía, pero ya tenemos fecha de vacunación. Bueno. Hombre, ha dicho el presidente de gobierno que... ¿Cuándo va a hacerlo público? La semana que viene, ¿no? Creo.
Sí, creo que el martes ha dicho que va a anunciar el digamos
el plan de vacunación
de toda la población española
el martes en el Consejo de Ministros,
para que así sea en los 6 primeros meses del próximo año.
Vale,
a ver si es verdad, hombre.
A ver qué dice Pedro y sobre todo a ver luego qué dice Pablo.
Cierto.
No siento que Pedro nos vacune en abril y Pablo en noviembre.
De Flintstones.
Bueno. Vacunados estamos ya.
Pues sí, bastante, pero nos hace falta la otra. Alca, el comité de apelación le ha dado la suspensión cautelar a Álvaro Cervera, al entrenador del Cádiz, después del comité de competición, lo sancionara con 4 partidos por aquello de que el árbitro no quiso.
4 partidos. Sí. En esta historia de las declaraciones o los menosprecios a los árbitros o al VAR, que se está poniendo muy firme con el Comité de Integridad de la Federación, y había una sanción de 4 partidos por parte del primer comité, que es el Comité de Competición. Lo que tenemos hoy es que el segundo comité, que es el Comité de Apelación, y los dos pertenecen a la Federación Española de Fútbol, le ha pegado un medio guantazo al primero, al de competición, porque no es que lo haya retirado, pero de momento deja en suspenso los 4 partidos al técnico del conjunto amarillo, que puede dirigir perfectamente el encuentro de este fin de semana, que creo que es Cádiz-Real Sociedad. Así que no es que haya ganado, de momento, ni el Cádiz ni Álvaro Cervera. Es una suspensión cautelar. Yo creo que será difícil que lo ganen cuando entren a juzgar el fondo de la cuestión, porque es muy poco habitual, como tú decías antes, que un comité le lleve la contraria que el segundo le lleve la contraria al primero. Es algo que muy poquitas veces ocurre en la Federación Española de Fútbol, pero es cierto que hasta que dentro de 1 o 2 meses este comité de apelación no entre en el fondo de la cuestión, si tiene razón o no tiene razón Álvaro Cervera y el Cádiz, pues de momento no hay sanción y él puede ir dirigiendo partidos. Lo que denota esto, Joseba, es que esta especie de inquisición, ¿no? que se pretende crear, ¿no? De perseguir cualquier declaración, en cuanto alguien diga algo del VAR o alguien diga algo de los árbitros, o es que nos perjudican, es que no se enteran. Hay quien cree que está muy bien y que hay que perseguirlo y que el nuevo reglamento y el artículo 100 y no sé qué y que bueno, hay que ir y sanciones ejemplares, y hay quien cree que estamos un poco hasta rozando los límites de la libertad de expresión, ¿no? Y luego crea cierta confusión. Pellegrini dijo lo que dijo y 0 partidos, Álvaro Cervera dijo lo que dijo y 4 partidos, y tenemos en el horno calentándose lo de Ronald Koeman después del clásico, que puede salir por Cádiz o puede salir por Antequera. Por eso pues ya veremos lo que dice el juez instructor y ya veremos qué es lo que dice el comité de competición. Pero bueno, la noticia de esta tarde, algo inhabitual, poco usual en la Federación Española, el comité de apelación da la cautelar y, por lo tanto, Álvaro Cervera puede dirigir perfectamente, que vayan pasando los partidos, desde el banquillo del Cádiz.
Claro, es que la sanción tendría Álvaro Cervera 1 mes sin entrenar a su equipo. Es 1 mes, es una sanción durísima.
Es una barbaridad. Y al final es una cuestión semántica, porque lo que dijo fue no quiso pitar el penalti, lo cual fue verdad. No quiso pitar y no lo pitó.
Ya, pero cuando dices no quiso pitar el penalti, entonces el juez instructor introduce en su criterio, que al final él, es que como no quiso, hay una intencionalidad y está diciendo que los árbitros tienen mano negra, persiguen, 4 partidos. Pero claro, 4 partidos. y que no cometa el error de a lo largo de la temporada ser reincidente, porque entonces van a 8 a 12. Claro. A mí me parece que se les va un poquito la mano, ¿eh?
Sí, demasiado. Yo creo que quieren que cunda el ejemplo.
No, esto es como lo de claro y manifiesto. Pues esto es lo mismo. Yo creo que esto se inventó para rajadas mayúsculas.
Y luego hay que ser educado en la opinión y no hay que faltar a nadie. Hay que ser educado, pero puede ser perfectamente educado y contundente. Oiga, mire, a mí no me gusta el VAR. Y creo que el VAR ha introducido elementos que hacen el fútbol peor. Y no lo entiendo. Y se aplica mal. Y no hay un criterio único. Y en un partido pitan una cosa y en el otro pitan otra. Y aquí entra y aquí no. Y no pasa nada. Es libertad de expresión, ¿no? Yo el comité este de integridad... Pero bueno.
No, si lo que penaliza es la sospecha de que tú actuar de alguna manera premeditadamente. Es decir, tú puedes acabar un partido y decir, este árbitro es muy malo.
Es dudar de la honradez.
Es muy malo. Entonces, por eso no te van a castigar. Porque digamos que estás dando una apreciación sobre la actuación de ese árbitro o su capacidad.
Que no te van a castigar si dices que el árbitro es muy malo.
No,
uy, habría que verlo.
No. Yo te digo.
Habría que verlo.
Yo te digo que.
O sea, que salga Zidane mañana y diga el árbitro es muy malo.
El árbitro es muy malo.
El comité técnico de árbitros, vamos, pide una sanción de eso.
Y Álvaro Cervera por la chorrada que dijo 4. Entonces sí.
No, pero lo que castiga es la sospecha de que tú no lo quieres pitar. Que es al final lo que ha entendido el comité sobre las palabras de Álvaro Cervera. Si Álvaro Cervera dice, este penalti no lo ha pitado porque el árbitro es muy malo, no le castigan.
No, le ponen 8.
No, te castigan, seguro. Lo que te castigan es el rintintín de pensar que no lo ha pitado porque no ha querido.
Bueno, enseguida vamos a hablar de todo ello en el Oasis de Libertad. Por cierto, se lo ha preguntado a Fernando Vázquez, al técnico del Depor, por la sanción impuesta a Álvaro Cervera. Y esta ha sido la respuesta de Vázquez.
Me parece un atentado a libertad de expresión, a libertad de poder decir a tu opinión sobre un arbitraje, porque tiene una opinión sobre el árbitro, opina sobre el reglamento. Evidentemente, no tenía que llevar a cabo una sanción de 4 partidos, que me parece una animalada.
Una animalada. Quédate, Alca, en el Oasis de Libertad.
Muy bien.
Ya tenemos los presentados. Mira, está Eri, está Alcalá y antes del Oasis... Los mensajes de los oyentes, que dicen, Morris?
Pues están escribiendo mucho y de muchas cosas en el 637-230010, ya lo saben, el teléfono del programa donde también nos pueden dejar sus audios y también @partidazocope a través de Twitter. Nos decía un oyente, Luis Suárez no debería haber viajado a España, no sé qué hace volviendo después de dar positivo, y que conste que para mí Luis Suárez no tiene culpa de ello. Sobre la noticia que ha dado nuestro compañero Hugo Cerezo en Marca asegurando que Isco estaría dispuesto a salir en enero, dice un oyente que si Isco quiere marcharse, solo queda decirle gracias y mucha suerte. Otro dice que Isco está tardando en traer una oferta decente, que se vaya ya, si no curras, no juegas. Y otro apunta que, ojo, no esté en la agenda de algún candidato a la presidencia del Barça y que por eso está diciendo que ya sí que estaría dispuesto a salir del Real Madrid. ¿Cuándo le va a tocar, se pregunta otro, jugar el viernes a Madrid y a Fútbol Club Barcelona? Lo digo porque luego se quejan del calendario, de los días de descanso que tienen y de mil tonterías. Que sepan que en la Liga Francesa hoy ha jugado el PSG y que tomen nota. Otro dice que creo que ha llegado el día D y la hora H de Mariano. Se encabezonó en no salir del Real Madrid y en que iba a tener una oportunidad. Quién sabe si puede ser mañana. Y en este sentido, Joseba, te da una idea un oyente. Dice que el debate esta noche tendría que ser, tiene que jugar mañana a Mariano, y que cada integrante de la tertulia exponga su respuesta particular y su opinión de lo que va a hacer Zidane.
Bueno, pues nada, si nos dan 2 minutos, se lo preguntamos directamente a todos los integrantes del Oasis de Libertad. Así que vamos a ello.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.